Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que como lo dice, bueno, pues se transmite a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, y también por supuesto a través de Televisión Martí, sobre todo a través de Facebook Live también. Y claro, una vez después que se transmite el programa, pues queda archivado en las noticias como son, quedan archivadas en radiotelevisionmartí.com, o también pueden entrar como eran de martinoticias.com, y ahí están pues todas las coordenadas para ver y escuchar las noticias como son. Hoy vamos a hablar de un tema que se está conversando y se está tratando mucho en Cuba. Tiene que ver con la economía, pero con esa economía urbana. E incluso vamos a hablar incluso hasta del mercado negro, el mercado informal, como se le llaman, le llaman los economistas. Y sobre todo vamos a partir de un artículo interesante. Lo leímos de 14 y medio, también lo tiene El Toque, lo tienen otras publicaciones. Y es que el dólar estadounidense está tomando valor en el mercado informal. Cuando digo valor, es que si usted va a una casa del gobierno, le dan 87 pesos cubanos por un dólar. Bueno, pues en el mercado informal ya el dólar está por encima del CUC, está a 1.05, 1.03, 1.05, depende el punto donde usted lo pueda cambiar. Eso indica, y eso es un indicador de que algo está pasando, es lo que vamos a tratar en este programa. Y también, por supuesto, otros aspectos de la economía cubana. Me baso también en unas notas que he recibido de Ángel Rodríguez Pita, y Ángel Rodríguez Pita termina esas notas que me envía diciendo: adiós al desarrollo local, adiós a la alianza público-privada. Y todo esto después, por supuesto, de las últimas medidas económicas que ha tomado el gobierno cubano, sobre todo el aumento de salario y los precios topados. Muy bien, tenemos en línea telefónica desde La Habana Miriam Leiva, nuestra periodista independiente. Miriam, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y para nuestro participante de hoy también.
Participante que ya lo presento. Ángel Rodríguez Pita, actualmente diriges el presidente de la Fundación Cuba Piensa y es el autor de varias notas o varios artículos sobre lo que está haciendo el gobierno cubano y cómo está manejando su economía. Esa frase que le dije yo comenzando el programa es de su autoría. Lo escribió en una nota, en unas notas, en un artículo que me envió personalmente. Vamos a comenzar con el dólar. Resulta que todo parece indicar, o todo parece indicar no, ya es una realidad que el dólar en el mercado informal se está cotizando por encima del CUC, de la llamada divisa cubana. ¿Por qué? Bueno, porque todo parece indicar que hay algo que está pasando en el movimiento económico cubano, que el dólar tiene más valor. Vamos a comenzar contigo, Miriam Leiva. ¿Te sorprende que ya en este momento el dólar esté por encima del CUC en el mercado informal? Repito.
No, esto ha ocurrido en algunos momentos en que ha habido tensiones o por ejemplo, las personas al principio de haberse hablado de la unificación monetaria, pues pensaron que se iban a perder dinero y entonces subió y bueno, en otros momentos anteriores. Pero ahora hacía un tiempo que estaba bastante estable. El gobierno te cambia en una casa de cambio o en un banco un dólar igual a cero, o sea, a 87 centavos de peso cubano. Es el único país en donde una moneda que no tiene el respaldo internacional y en un país que está quebrado, que está diciendo que no tiene liquidez, pues valga mucho más que el dólar. O sea, pierdes 13 centavos de cubano por cada dólar que tú cambies. Entonces, eso, ¿qué originaba? Que en la calle, es que siempre ha habido gente que quiere cambiar ilegalmente, pues te lo dieran a 90 y algo, 96, 98... Y también corrías el riesgo de que el cambio que hiciera, bueno, te podían dar dólares falsos y que además una cuestión ilegal. Pero, ¿qué pasa? Que en los últimos tiempos, o sea, el último mes sobre todo, y en los últimos días, ha estado subiendo y ya es muy casi que normal que te lo coticen entre 1.2 y bueno, ahora tú dabas la información de 1.3. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, en primer lugar, el miedo de las personas de que venga el canje monetario, o sea, la unificación monetaria, y que venga una tasa de conversión que les perjudique en el dinero que ellos tengan afuera. Entonces, están, o sea, siempre han beneficiado tener divisas. Puede ser dólares, puede ser euros. En este caso, estamos hablando del dólar, que tiene más atractivo por varios motivos. Un motivo es porque las personas estaban yendo a Estados Unidos, ya tienen menos posibilidades de ir, pero van mucho a países cercanos para comprar mercancías y traerlas para acá para venderlas, y siempre les es más ventajoso. Es muy, muy conocido que se va a Panamá, y bueno, ahí en la zona libre de Panamá, pues se compra mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan tener dólares, y sobre todo buscan dólares en billetes de alta denominación. ¿Por qué? Porque ocupan menos espacios para llevarlos en su bolsillo, en su billetera. Eso es una causa. Y bueno, y la otra es que indudablemente hay menos dólares en la calle, pero y por eso sube la cotización. ¿Por qué hay menos dólares? Bueno, hay diversas causas. Una de ellas es que hay menos movimiento turístico, los paladares no están, y todos los negocios particulares que estaban teniendo un gran florecimiento, pues están perdiendo mucho, porque esa gran cantidad de norteamericanos que estaban viniendo, pues ya no vienen por los viajes pueblo a pueblo, bueno, y otras causas que pudimos organizar, como la cancelación de los cruceros.
Te pregunto, Ángel Rodríguez Pita, ¿realmente tú consideras que el gobierno se equivocó cuando lanzó este aumento de salario y al mismo tiempo topó los precios? Y que, claro, junto con la baja de turistas, pues está produciendo esto que se está produciendo con el dólar estadounidense en este momento en el mercado cubano.
Sí, hay un tema muy profundo ahí que analizar, que sería, primero que todo, el origen de todos estos males. Fue el incremento salarial a un sector que no produce, y es el sector público, y es un sector que está vinculado directamente al gobierno. Posteriormente ocurre esto, primero que todo, sin tomar en cuenta el tope de precios o el control de precios, por decirlo ya de la manera más científica, ha sido un error, pero un error por causa de un descontrol mental que tienen estos ministros hoy en día. Una cosa es lo que piensa el ministro de Economía y Planificación, y otra cosa es lo que ejecuta el Ministerio de Finanzas y Precios, que no coincide netamente con la política económica del país. Primero ocurre un subsidio al combustible. El gobierno subsidia el combustible, la venta de combustible. Es decir, y de esta manera, vamos a decir, de alguna manera controla al sector privado. Pero asimismo ocurre el tope de los precios. Y en el medio de esto que está, bueno, está la política tributaria, que permitiría al gobierno, es el mecanismo para que el gobierno capte recursos. Y está diseñada para qué. Se está diseñada para esto, pero de una manera progresiva. Los impuestos en Cuba, coincide esto con otros países en la región, son de manera progresiva, si se van elevando en la medida que usted obtiene utilidades. Pero si usted topa los precios, entonces no va a obtener mayores utilidades, y por tanto el gobierno no va a poder captar mayores recursos. Ojo, el precio del combustible va a incidir en el costo de los servicios y en el precio final a la venta. Y en este mismo sentido, para agudizar el problema, se encuentra como factor determinante, bueno, ya la cancelación de los viajes de crucero, y otro, la restricción en el envío de dólares a Cuba, de remesa. Y entonces, ahí vemos dónde está sucediendo este fenómeno de incremento del valor del dólar en el mercado cubano. Si sucede esto, en la mayoría son privados que realizan importaciones personales de sus insumos. Si salen al exterior para traer insumos, materiales que necesitan para suplir al ausente mercado mayorista. Y en este sentido, ha sido el movimiento económico que hemos tenido en los últimos días. Ojo, una cosa es también el valor nominal del dólar, y otra cosa es la circulación mercantil del dólar dentro del país. Está ocurriendo una elevación del valor nominal del dólar, claro está, y sin circulación de la moneda. Esperemos que no llegue a una circulación de manera informal, vamos a decir mayor, porque si esto ocurre sería el derrumbe total de la economía cubana, lo que avizorábamos de noviembre, con una crisis económica por un déficit fiscal en los últimos tiempos.
Te quiero, por favor, me quedo contigo, Ángel. Tú hablabas del valor nominal del dólar. ¿A qué te refieres? Y que si este valor o si esta circulación toma, esta circulación informal, toma mayor, digamos, más volumen, pudiera ser, digamos, un colapso dentro de Cuba. Si te pudieras explicar, ¿qué cosa es el valor nominal del dólar para, en beneficio de nuestros televidentes y oyentes?
Sí. El valor nominal del dólar está dado en el respaldo que tiene el dólar como mercancía de cambio. Claro. Es una mercancía. La moneda, el dólar, es una mercancía que se utiliza para el cambio. Es decir, yo pago en dólares y obtengo a cambio un bien o un servicio determinado. Si se sigue elevando ese valor nominal del dólar y se está dando producto de la carencia de ese mercado mayorista, es decir, los cuentapropistas necesitan obtener más dólares, es decir, por tanto, para salir a comprar sus insumos. Pero ¿de qué manera los pueden obtener si ahora mismo no están entrando cruceros y ahora mismo también se está produciendo una restricción en cuanto al envío de divisas a Cuba? Como no tienen otras maneras, bueno, se eleva esa moneda dentro del mercado nacional y esto provoca el colapso de la economía. ¿Por qué? Porque el dólar va a crecer su valor en un proceso en el cual también se está dando que debe desaparecer, según los lineamientos de la política económica del Partido Comunista, debe desaparecer el CUC y quedarse la moneda nacional, lo que conocemos el CUP. Si ocurre esto, la diferencia no es solo ya de a razón de 1.15 o de 1.5 o de 1.3, ya no importaría esa razón de cambio. La razón de cambio sería sobre la base de ese 1.5, pero incrementándole a 25. Entonces no sería solo ya la moneda a 1.05, sino que tendríamos que incrementarle otro precio por encima. Sería 2.05 el dólar respecto al peso cubano. Y en la medida que vaya desapareciendo, ese dólar del mercado nacional va ascendiendo su valor dentro de la economía cubana, que se deteriora cada vez más.
Miriam Leiva, tú que estás en la calle, además de, por supuesto, periodista, que has escrito muchísimo sobre temas económicos, pero estás en la calle y eres una mujer, eres una ama de casa que tiene que salir a comprar para comer. ¿Se ve en el puesto de vianda, en la bodega, en los mercados, en la calle, se ve algún tipo, digamos, de tensión? Cuando digo tensión me refiero en la falta de productos, en la falta de dinero para pagar, en los precios. ¿Se ve algún tipo de tensión de este tipo en el mercado cubano?
Sí, mira, pero yo quisiera referirme todavía a una cuestión. Mira,
adelante.
En realidad creo que las remesas no han disminuido, o sea, no hay prohibición para el envío de remesas. Se habló de eso cuando empezaron las medidas de Trump, pero tengo entendido que eso no se limitó,
pero a un número que prácticamente es lo que los cubanos mandan.
Eso es importante aclararlo, por una parte, y también el hecho de que siguen viniendo muchos cubanos americanos y también vienen norteamericanos, independientemente de que ha caído notablemente, o sea que todavía el gobierno está recibiendo por esa vía, sobre todo por la vía de los cubanos americanos que vienen acá. La otra cosa es que me parece que el valor nominal del peso o del dólar, o sea, el valor nominal sería el de la CADECA, 87 centavos por dólar. Pero el valor real del dólar es 1.2 o 1.3, porque es la realidad de lo que está pasando, o sea, de cómo se puede cambiar. Y pienso que ahí es donde está la gran diferencia. O sea, el gobierno pretende mantener lo que ellos quieren establecer, el valor nominal ese que ellos le dan. Pero la realidad es otra, es el valor real del dólar, que puede ser que se siga incrementando en la medida en que el poder de compra del CUC o de la nueva moneda, el peso que ellos establezcan, sea muy muy baja y la gente se siga poniéndose, acercándose a proteger su dinero o proteger lo que tiene en el dólar. Entonces ahí yo pienso que está la cuestión. Sobre la pregunta tuya de la situación como está en la calle, mira, sencillamente está muy desabastecido, lo cual es lógico porque ahí, bueno, Pita tiene razón, al tú topar los precios, pues en primer lugar le quita el incentivo al productor, le quita el incentivo no solo a producir, sino a comercializar sus productos. El gobierno puso el mecanismo de acopio y tiene desde hace muchos años, desde siempre, establecido qué vas a sembrar, el precio y a quién se lo vas a vender, y a eso ahora le han llamado hace años o sea, el compromiso, digamos, estatal. Tienes que cumplir con el encargo estatal. Y eso es que el contrato que te hace acopio, te hace el gobierno, de sus diversas formas, de manera de controlarte lo que tú produces, pero siempre te deja una pequeña cantidad que puede ser para tu consumo, pero que la, o sea, el productor lo vende, pero de todas maneras, cuando lo venda, tiene que venderlo con precios topados, independientemente de que hay otros que han estado produciendo precisamente como, bueno, usufructuarios u otros en la forma de cuenta propista, que ven muy limitadas sus posibilidades de ganancia. Y como él decía, hasta el gobierno se limita a sí mismo, porque esa gente que no gana lo mismo no van a tributar igual, no van a pagar impuestos igual. Y así es una cadena en la que el gobierno sencillamente, ¿qué es lo que está produciendo? Bueno, que ellos mismos en esta etapa, digamos, que es la menos que se produce en la agricultura, eso siempre de toda la vida es un problema de estación en Cuba, en este periodo que hay menos productos, pero de todas maneras van a llegar todavía menos. Y además, no tienen suficiente mercancía ni para abastecer sus mercados estatales agropecuarios, que son los de barrio, que se supone que tengan precios, o sea, los precios topados de donde parten todo lo que le han impuesto a los cuentapropistas o a los agricultores privados, a los mercados de oferta y demanda. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Que haya que ir irremediablemente a los mercados de oferta y demanda y a lo que ellos han dicho que son mercados ideales, que es sencillamente que tampoco pueden abastecer suficientemente, de manera tal que en esta época en que Acopio no tiene suficiente combustible para mover los camiones, no tiene suficientes camiones, pero en el campo no hay ni siquiera las cajas plásticas esas que utilizan o sacos para poner los productos. Hay productos que se están perdiendo como en esta época, digamos, esta es época de aguacate y de mango, y resulta que no tenemos ni aguacate ni mango en los mercados estatales agropecuarios y muy pocos en otra forma, porque sencillamente no tienen ni siquiera cómo mover, además de estar sin incentivos.
Claro, te pregunto, Ángel Rodríguez Pita, el incremento, y esto, la economía en Cuba sufre momentos cíclicos, y hemos visto momentos donde hay oferta y la demanda es más, donde la oferta es menor que la demanda, otras veces hay más demanda y no hay oferta, pero la economía cubana siempre hay que analizarla por el mercado negro, increíblemente. ¿Cómo se mueve el mercado negro? Cuando el gobierno no tiene que ofertar, como está diciendo Miriam, las cosas se mueven en el mercado negro con más facilidad. Hasta cierto punto lo que estamos viendo en Cuba es un retroceso a lo que se venía dando, que no era nada del otro mundo, no era una economía capitalista, pero había un movimiento mucho más, de la gente se estaba moviendo mucho más. La llegada de Díaz-Canel, muchos expertos dicen y muchos analistas dicen que ha significado un freno en muchas de las cuestiones económicas en Cuba. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Mira, yo creo más que la economía cubana se mueve por momentos cíclicos, se mueve más bien por momentos sísmicos. Y en este sentido, yo no creo solo que se deba a la figura de Díaz-Canel. Ojo, Díaz-Canel es una persona que está ahí cumpliendo una misión encomendada. Observemos que su trayectoria no solo es la de un civil, sino la de un hombre que estuvo también vinculado a la cúpula militar y del Partido Comunista en su momento. Fue primer secretario del partido en provincia, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, no creo yo que solo Díaz-Canel sea el culpable de la crisis económica. El gobierno instituido alrededor de Díaz-Canel sí es el culpable también de las malas decisiones que se han tomado. Porque una cosa dice el presidente Díaz-Canel, otra cosa dice el gobierno y otra cosa nos está contando el partido. Ahora, yo sí creo que hay que tomar en cuenta en esto que existe también, para analizar el mercado negro cubano y el mercado nacional en Cuba, hay que tomar en cuenta que existe una Cuba profunda, esa Cuba que existe más allá de La Habana, donde se mueve más el CUP, es decir, la moneda nacional, donde adquiere un mayor valor de circulación y donde se encuentra también el CUC, pero el CUC con menos protagonismo de circulación, aunque con sí mayor valor a la hora de adquirir ciertos productos. Ojo, la afectación fundamental en la restricción en el envío de dólares no es solo a las personas naturales, es fundamentalmente a esos cuentapropistas que recibían remesas y que sí estaban conectados sus negocios con el exterior y que necesitaban también cierta liquidez desde sus familias que enviaban plata para Cuba para poder desarrollar estos pequeños negocios. Y, ojo, el dólar evidentemente frente al CUP va a ganar esa contienda. Eso no le cabe duda a nadie. Es decir, esto es algo que ya lo sabemos. Y en cuanto a esta imagen de Díaz-Canel, yo creo que esta es una crisis que se veía venir. No es una crisis que podemos solo decir que ha ocurrido ahora en la etapa de Díaz-Canel. Es una crisis que viene porque está sucediendo también la venta de la deuda pública. Y esto es un proceso que tiene ya, ojo, siempre se exportaba la deuda pública. Casi todos los países exportan la deuda pública. Cuba no exporta la deuda pública. Cuba vende la deuda pública. El Estado cubano vende la deuda pública a los bancos nacionales. ¿Y los bancos nacionales pagan con qué? Sencillamente con lo que tienen los ciudadanos ahorrados. Y con eso se está pagando la jubilación. Con eso se paga a los jubilados. Pero supuestamente se paga, no, tampoco se paga, sencillamente se invierte en la agricultura para de ello obtener ciertos fondos que permitan entonces comenzar a pagar. Si se paga solo con las utilidades, se está pagando a los jubilados con las supuestas utilidades que da la agricultura. Y es un país que no produce, es un país que dejó de producir y se convirtió en un país de servicios. Cuba dejó de ser un país productor, un país que podía darse el lujo de exportar productos a ser un país que exporta servicios. Cambió el concepto de la economía cubana. Uh-huh. El concepto de la economía cubana viene transformándose desde el año 68 y ya ha dado su último tironazo ahora. Y esta crisis que estamos evidenciando es el fracaso de esa política económica emprendida hacia la transformación social. Si Cuba necesita producir más que servir. Esa es la cuestión del problema económico que hoy se le presenta a Díaz-Canel en sus manos y que sencillamente, como decimos, es una papa caliente. La presidencia de la República de Cuba en estos momentos es una papa caliente que nadie quiere tener en sus manos. Es algo que sabemos que nadie quiere tener en sus manos y que al menos yo no quisiera estar en esa posición por ahora.
Claro, voy a hacer una aclaración. Miriam hablaba y también hablaba Ángel Rodríguez Pita, estaban hablando sobre las remesas. La administración del presidente Donald Trump, entre las medidas restrictivas que ha puesto, que las ha ido poniendo de manera escalonada, ya la última fue, por supuesto, la suspensión de los barcos cruceros. Pero anteriormente se había puesto, Miriam, se había puesto una reducción a las remesas de los cubanos. $1,000 por trimestre, $1,000 por persona por trimestre, así por persona por trimestre. Es la información oficial, lo anunció John Bolton aquí en la ciudad de Miami recientemente, hace ya algunos meses, lo anunció aquí en la ciudad de Miami. Repito, ese es el dato oficial. Dentro de esto hay agencias que trabajan a través de las mulas, etcétera, pero oficialmente usted puede mandar por persona en $1,000 trimestrales. Sin dudas, también es también baja la cantidad de dólares efectivos en Cuba. Pero también Miriam me decía que cuando usted mandaba a través de las agencias oficiales, Western Union en este caso, que es la oficial, ya en Cuba le daban el descuento. Miriam, te daban 87 CUC por cada dólar enviado por tu familia.
Sí, efectivamente. Una cosa que sí creo que no dije antes y me parece que influye también en esto de la que haya menos dólares y que la gente esté detrás de ellos, es el hecho de que muchos negocios que estaban aquí florecientes, al tener los cuentapropistas y bueno, los emprendedores, la situación esta de merma de la demanda, pues sencillamente lo que se han llevado el dinero para afuera. Uh-huh. O sea, hubo gente que invirtió con sus ahorros aquí, pero también personas que los familiares le mandaron el dinero y en la práctica eran de los parientes en el exterior, sobre todo allá en la Florida. Independientemente de que es evidente que el gobierno cubano no tiene suficiente ni dólares para tener en el banco y dar el cambio, por ejemplo, al que vaya a cambiar un dólar ahí, como también hay veces que en las oficinas donde ellos tienen que cancelar, o sea, que dar el dinero, pues a veces se quedan sin dinero porque sencillamente no lo tienen.
Eso que acaba de decir Miriam da hasta para otro programa, y es la ausencia de dólares, o por lo menos la carencia.